pymes no se funden por los juicios laborales, se funden por la política económica, claro. Se funden cuando no venden.
Reclamar contra una reforma laboral que ahora que se reglamentó muestra que claramente quiere tirar abajo los convenios colectivos.
El gobierno se compromete a recomponer un 21,33 de salario para todas las categorías, tanto docentes como no docentes.
Síntesis del día.
Es la hora 22 en todo el país, el cielo cubierto en La Plata, 9 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 98%. Tras una histórica despedida, los restos del Indio Solari fueron cremados en el cementerio de Lanús. Su familia y su círculo más cercano tuvieron una última ceremonia esta tarde. Al lugar también se acercaron varios ricoteros para el último adiós. Un informe de UNICEF aseguró que la pobreza infantil cayó al 42,3% en 2025. El organismo indicó que 5 millones de niños, niñas y adolescentes vivían en hogares pobres al cierre del año pasado, frente a los 6 millones de 2024. De todas maneras, UNICEF advirtió que la recuperación sigue siendo frágil y proyectó una suba para el primer semestre de 2026. El gobierno y las universidades están cerca de un acuerdo con un aumento salarial del 24,3%. Mauricio D'Alessandro, secretario adjunto de la Federación de Trabajadores No Docentes, afirmó que la iniciativa contempla una recomposición salarial del 24,3% para docentes y no docentes, desdoblada en un 21,3% desde julio y un 3% adicional en octubre.
El gobierno se compromete, junto con los firmantes, a recomponer un 21,33 de salario para todas las categorías, tanto docentes como no docentes, todo junto en junio, y un 3% en octubre para transformar ese 21,33 en 24,90. Eso es lo que tiene que ver con salario. Después hay una recomposición del 50% de las becas para el grano. Hay algunas cuestiones que hay que seguir reclamando porque la ley nos da a toda la comunidad, pero para los estudiantes, la recomposición en ambas becas y no la desaparición de la misma.
Un grupo de intendentes bonaerenses se movilizaron al Congreso de la Nación para presionar contra los cambios en zona fría. Junto a concejales y legisladores del peronismo, presentaron un petitorio en el Senado para evitar que se modifique este régimen. Hoy la iniciativa beneficia con descuentos a 94 municipios, además de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis. La provincia espera una respuesta de la Nación por la deuda del ANSES. El gobernador Kicillof asistirá mañana a una nueva audiencia que se desarrollará por este tema en la Corte Suprema de Justicia. Aguarda que la administración de Javier Milei le entregue una propuesta concreta en torno a cómo será la devolución de 2,2 billones de pesos que el ANSES le adeuda al sistema jubilatorio bonaerense. Las dos CTA marcharon a Plaza de Mayo contra el ajuste del gobierno de Milei. Fue en el marco de una jornada nacional de protesta y el cierre de la semana de ayuno para despertar conciencias. Las organizaciones marcharon al Ministerio de Economía, según relató el titular de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky.
Reclamo de la restitución del poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, reclamar contra una reforma laboral que ahora que se reglamentó muestra que claramente quiere tirar abajo los convenios colectivos, terminar con las conquistas del movimiento obrero y atomizar a las organizaciones sindicales. Esta marcha tiene como objetivo expresar frente al Ministerio de Economía de la Nación la demanda de que se termine con este ajuste permanente que está hambriando al pueblo argentino.
Con la reforma laboral en vigencia sigue aumentando el trabajo no registrado. En diálogo con Radio Provincia, la experta en derecho laboral, Daniela Ducros, dijo que ya se ven las falacias de la nueva norma y advirtió que la construcción es uno de los sectores más afectados.
Las normas laborales no crean empleo, nunca jamás. Las pymes no se funden por los juicios laborales, se funden por la política económica, se funden cuando no venden, se funden cuando le suben todos los costos de producción, las tarifas, hay apertura de importaciones. Otra de las falacias, cada vez que hacen una reforma laboral, ellos dicen que es para crear empleo y que es para registrar las relaciones no registradas, pero el resultado que vemos es que después de cada reforma hay cada vez más empleo no registrado. ¿Saben ustedes cuáles son las dos actividades con más trabajo no registrado y con menos derechos? De los trabajadores de la construcción y casas particulares. Son las que menos derechos tienen.
El gobierno asegura que Manuel Adorni presentará su declaración jurada esta semana. El jefe de gabinete había puesto como fecha límite el 15 de junio. De esta manera, coincidirá con el comienzo del Mundial. En su declaración ante la Oficina Anticorrupción, el jefe de gabinete deberá explicar su capacidad para afrontar, entre gastos y deudas, compromisos por más de $725,000.
Internacionales.
En Perú, el balotaje podría terminar en un recuento voto por voto. Con más del 95% de las mesas escrutadas, el progresista Roberto Sánchez aventaja por solo 23.000 votos a la candidata de extrema derecha Keiko Fujimori. De todas formas, la mayoría de los votos restantes provienen de la capital, Lima, en donde la hija del ex dictador peruano tendría más adeptos.
Mundial 2026.
Argentina ya juega su último amistoso previo al Mundial. El equipo de Scaloni se enfrenta a Islandia desde esta hora. La selección nacional prueba los últimos detalles antes de debutar en la Copa del Mundo el próximo martes 16 contra Argelia. Las condiciones meteorológicas para mañana miércoles indican el cielo con neblina durante toda la jornada, nublado por la tarde y noche y lluvias aisladas. La dirección predominante del viento será del sector noroeste, rotando al sudoeste hacia la tarde-noche, una mínima estimada en 8 grados, la máxima en 15. En estos momentos en La Plata, el cielo cubierto, 9 grados, 2 décimas, la temperatura, la humedad del 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia. Hasta la medianoche.
El profe Sergio Wisniewski nos propone
un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
¿Quién construyó Tebas?
La de las siete puertas.
En los libros aparecen los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra?
¿Quién escribe la historia? Hay un lugar para quien no se conforma con pensar la historia desde el punto de vista de los vencedores. Historia nocturna con el profe Wisniewski.
Todos los martes, desde las 22 hasta la medianoche.
Historia nocturna, un programa para pensar cómo es que el pasado se nos juega en el presente.
Y cómo es que el presente se nos juega en el pasado.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna, un martes más que vamos a compartir por dos horas para hablar un poco de historia, un poco de la realidad argentina. En realidad, la idea es las dos cosas mezcladas, la historia argentina mezclada entre la realidad argentina y la pucha que se mueve la realidad argentina. Tenemos varios temas para el programa de hoy, pero antes de empezar, presentémonos en sociedad. ¿Quiénes hacemos Historia Nocturna? En la producción, Iván Orovich. En la operación técnica, Guille Campos, o las columnas, Raúl Rulo de la Torre, la columna de historia del tango, en las redes, Caro Langer, y los compañeros que desde La Plata están operando y produciendo para que nosotros podamos salir al aire. Si nos introducimos ya en el programa de hoy, hay un hecho, una fecha redonda. Los historiadores vivimos mucho de las fechas redondas, pero nos da la excusa para poder dialogar sobre ciertas cuestiones. Y creo que el levantamiento del general Juan José Valle, junto con el general Tanco, implica un punto importante porque quedó en la memoria histórica del peronismo y debería quedar en la memoria histórica del pueblo argentino. Lo que ocurrió en aquella oportunidad, estamos hablando de los llamados fusilamientos. Después de todo esto, a la Revolución Libertadora, el pueblo peronista le puso la Revolución Fusiladora. Y no viene mal enmarcar, contextualizar estos hechos, porque se ha llevado mucho la atención cuando todo el mundo dice los fusilamientos de José León Suárez. En realidad está haciendo mención a parte, una parte de lo que ocurrió ese día, que efectivamente es lo que relata Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Esto se inicia, que se dispara cuando a Rodolfo Walsh le cuentan que hay un fusilado que vive. Una de las formas más impresionantes de empezar un libro, porque te atrapa en forma inmediata. Pero la verdad es que de esa noche en José León Suárez, en donde 12 civiles son llevados a un descampado y son fusilados, muchos logran escapar en medio de la noche, en medio del basural. De los 12, 5 son asesinados, los otros 7 logran sobrevivir, y Rodolfo Walsh va encontrándolos de a poco y logra rearmar, reconstruir cómo fueron esos hechos. Pero la verdad es que más allá de estos 5 fusilados, a lo largo de las jornadas de los fusilamientos hubo 27 fusilados. 27, por lo tanto, tendríamos que hablar un poquito más en general de lo que implicó esta fecha, porque aquel fusilado que vive, Juan Carlos Libraga, que fue el que inició los relatos con los que Rodolfo Walsh pudo reconstruir todo, era un colectivero que en ese momento tenía 24 años y que le empieza a contar a él, recibió 3 tiros la noche del fusilamiento, es el único de los sobrevivientes que recibió los tiros, fue al policlínico de la zona y se pudo salvar. Pero a Rodolfo Walsh esto lo impacta de una manera enorme, es un punto de inflexión en su vida, no solamente porque escribe una obra que es un clásico ya, sino porque él mismo cambia su postura. Él había sido crítico del peronismo, en cierta forma él admite que vio con cierta simpatía el golpe de 1955, pero esto lo cambia. Él utiliza aquel libro, Operación Masacre, para hacer una enorme denuncia sobre la dictadura, y al mismo tiempo no consigue quien le publique todo lo que él logra investigar y todo lo que él logra saber y reconstruir y contar con maravillosa pluma. Pero lo que venía pasando, yo lo remontaría a la etapa final del gobierno de Perón, con el bombardeo de junio de 1955 y luego el golpe de septiembre de 1955. En ese contexto, lo que ocurre es que el mismo Perón, cuando vio que un sector importante del ejército y de las Fuerzas Armadas en general se le estaba sublevando, no quiere generar una larga, sangrienta guerra civil. Tiene en la mira, muy fresco todavía, el recuerdo de la Guerra Civil Española, y es lo que él no quiere. Él le pareció, como tiempo después dijo, que no quería derramar sangre entre argentinos y que tal vez apaciguando las aguas, dejando que el golpe tenga lugar, en poco tiempo iba a poder volver al poder. ¿Se equivocó? Claro que sí, porque pasaron 18 años hasta que pudo volver al gobierno y la verdad que volvió viejo, enfermo, sabía que iba a morir, y en el 74 termina muriendo, que hace que no haya logrado estar ni un año en el poder. Por lo tanto, fue bastante definitivo aquel golpe. Pero por otro lado, hay que decir que un gran sector del ejército tenía gente que simpatizaba con el peronismo y que incluso eran mayoritarios, según varios relatos, podrían haber derrotado a ese golpe. No sabemos con qué final, con qué tipo de consecuencias. 11 años después, en 1966, hay un audio de Perón en el que dice: yo tendría que haberlo fusilado. Sin embargo, lo que termina ocurriendo es que muchos de estos generales que deciden no combatir, tranquilizar las aguas, empiezan a ver que el desarrollo de la autodenominada Revolución Libertadora, que ahora además le voy a decir la dictadura, el desarrollo de la dictadura fue absolutamente brutal con estos generales. Piensen en este simple dato: de 86 generales que tenía el ejército, fueron purgados 63. Sin duda todos los que tenían algún tipo de sospecha de ser peronistas o cercanos al peronismo o tibios con el peronismo. De 86, 63 en la purga. Y por eso, según el historiador Gonzalo Leonidas Chávez, Se trató de una insurrección de los argentos. Él dice, es una insurrección de los argentos, como diciendo, es una insurrección de las capas más bajas, de los suboficiales del ejército argentino, porque la oficialidad no quiso participar. Y en este relato, tira muchos datos, se llama el libro Rebelde Acontecer, Relatos de la Resistencia Peronista, y sin duda los fusilamientos los tenemos que ubicar dentro de la historia de la resistencia peronista. Él cuenta que participaron muchos más, pero fueron procesados 734 militares por este levantamiento. Por eso digo, no hay que suscribir solamente a lo que ocurrió con José León Suárez, pero de esos 734 militares procesados, 545 eran suboficiales, una enorme mayoría, y encima entre ellos la mayoría eran sargentos. También participaron civiles, y de estos civiles que participaron, la mayoría eran asalariados. No eran lumpes que se encontraron por ahí, ni gente que se dedicaba necesariamente a andar haciendo insurrecciones, eran trabajadores, muchos de ellos sindicalizados. Por eso Leonidas Chávez termina diciendo la revuelta de los trabajadores y los sargentos. Y claramente lo dice como para dar idea de que se trata de la parte más plebeya del ejército. Y ellos sentían que fueron traicionados. No solamente que fueron traicionados porque al no haber dado la batalla pensaban que después iban a poder negociar y se encontraron con que los estaban raleando de todos lados, sino que también fueron traicionados porque en un espíritu nacionalista que cundía por esa época, empezaron a ver que las políticas iban hacia acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, las políticas iban rumbo a desarmar los sindicatos, a romper gran parte de las conquistas de los trabajadores. Incluso llegaron a ver cómo el peronismo terminaba siendo no solamente prohibido, sino que estaba prohibido nombrarlo. Nunca nos vamos a olvidar del decreto 4161, ¿no? Prohibida la marcha peronista, prohibido decir Evita, prohibido poner los dedos en B. Todo eso, toda esa normativa que fue judicializada y la Corte Suprema de Justicia llegó a decir que era constitucional todo ese tipo de prohibiciones. Valle, con José Valle, no era cualquier general, él era uno de los 17 generales que habían negociado el día del golpe, la entrega del poder. Estaba, digamos, en un lugar bastante expectativa, bastante alto, era un general, en el reconocimiento de Perón. Y el otro factor, es imposible no tener en cuenta, el otro factor es que el peronismo por primera vez se encontraba en una situación en la que no estaba en el poder, estaba en el llano. Y no solamente estaba en el llano, sino que estaba en la clandestinidad. Es decir, el peronismo que nunca había existido fuera del ámbito del poder, ahora ya no lo tenía, y encima no podía operar libremente por las calles, por los territorios, tenía que hacerlo clandestinamente. El peronismo necesitó reinventarse. La reinvención del peronismo, como dice la historiadora Laura Ehrlich, la reinvención del peronismo, 1955-1965, un libro excelente, en el que los peronistas tenían que empezar a inventar. ¿Y qué hacemos ahora? Tenemos al líder en el exilio, era época de difícil comunicación, y al mismo tiempo estar en el territorio, estar en los lugares de trabajo, ¿qué hacer? En ese contexto empiezan a proliferar distintas maneras de actuar de la resistencia peronista. Una bastante prolífica fue la publicación de diarios, de revistas, de folletos, lugares de reuniones, por supuesto, clandestinas, la conmemoración de ciertas fechas claves, como el 18 de octubre, luego el 9 de junio va a pasar a ser una fecha clave. Y el accionar de la resistencia peronista primero fue para el lado del sabotaje en la producción, algunas huelgas relámpagos, alguna tirada sorpresiva de panfletos, una acción inicialmente de baja intensidad, pero que va tomando volumen al compás de la proscripción, pero también al compás de poder detectar claramente que con el peronismo fuera del poder las conquistas empiezan a correr peligro, y de hecho no solamente corren peligro, sino que empiezan a desaparecer. Los fusilamientos de José León Suárez del 56 ocurren durante la madrugada del 9 y 10 de junio. Hace mucho hincapié Rodolfo Walsh en decir que el apresamiento de estos militantes fue antes de que se declare el estado de sitio. Se habían juntado un grupo de trabajadores en una casa a ver una pelea de box. Por lo tanto, ya había algunos que sí tenían conexión con lo que podría haber sido la revuelta y otros no tenían ninguna conexión. Y buscaban desesperadamente las fuerzas policiales que irrumpen en ese domicilio, junto con servicios de inteligencia, buscaban desesperadamente al coronel, al general Tanco. Obviamente que no lo encuentran, pero muchos de los que se exilian van a embajadas, embajadas que no son las típicas embajadas, uno está acostumbrado a que alguien escape a las embajadas europeas, están en la embajada de Bolivia, en la embajada de Panamá, en la embajada de Haití, que es violada por el ejército argentino. El tema es que de estos 12 civiles que fueron detenidos y fusilados, Walsh encontró a Juan Carlos Libraga y esto le fue abriendo la puerta para que pueda entrevistar a todos los demás, a la gran mayoría de los demás, y publica esta novela testimonial, que es un periodismo de investigación hecho 10 años antes de que Truman Capote escriba A Sangre Fría. A Sangre Fría. Para muchos es un precursor del género, pero con la revolución instalada, la revuelta del general Valle pega fuertemente en tres lugares, en Rosario, en La Plata y en La Pampa. Y la verdad es que los servicios de inteligencia terminaron enterándose de que se venía esta revuelta y los dejaron actuar para que asomen la cabeza y poderlas cortar, según testimonios, y los dejan venir. Hay problemas de comunicación entre los rebeldes y también problemas para poder monitorear el trabajo de los civiles que están participando, que no tienen experiencia militar. En los tres lugares que acabo de mencionar, tanto en La Plata como en Rosario como en La Pampa, un objetivo primario central era tratar de tomar las radios. En ese momento, tomar una radio tiene una importancia mucho mayor que la que tal vez tenga hoy en día, en donde tenemos una amplitud de medios de comunicación en el que la radio es una más. Pero en esa época la radio era central. Era la manera casi privilegiada en que se informaban los argentinos. Y concurren con discos, con la marcha peronista, porque querían leer una proclama, y en esa proclama querían pedir por el regreso de Perón, por el fin de las proscripciones, por el fin de la entrega del patrimonio nacional. Según cuenta Galasso, era un poco vago el memorando o el programa político, pero estaba claro con quién se identificaban y qué es lo que querían que termine. En la noche entonces, comienza esta insurrección militar comandada por el general Juan José Valle, secundado por el general Tanco, el movimiento se desplegó en muchos lugares, participaron una cantidad importantísima de militares. Según el historiador Joseph Page, el manifiesto que delineaba los objetivos del movimiento era un poco incoherente, llamaba a elecciones a la brevedad posible y exigía el cuidado, vamos a decir, del patrimonio nacional, pero no decía nada de Perón, lo cual llamó la atención. El mismo Perón luego lo criticó al movimiento, no le cayó en gracia, tal vez que no haya sido consultado, que él no tuvo el comando de todo eso, y dijo que había estado muy mal organizado. Pero uno a uno los levantamientos fueron derrotados. Rosario, en La Plata, en La Pampa, y fueron derrotados después de que se peleó y se disparó y murió bastante gente. Por eso yo digo, está muy bien prestar atención a estos fusilamientos y a todo lo que nos cuenta Operación Masacre, pero hay que tener en cuenta que fue un movimiento mucho más amplio y que tenía que ver con todo lo que era la resistencia peronista, pero también con un sector del ejército que estaba reaccionando. Y estaba reaccionando no solamente porque no le gustaba lo que estaba pasando políticamente, sino porque tampoco le gustaba lo que estaba pasando con el ejército. Entre el 9 y 12 de junio de 1956, 27 civiles y militares fueron fusilados. Este es el dato, tal vez, central. No es tan común, yo diría que no es nada común, que un levantamiento militar en la Argentina termine con fusilados. ¿Cuántos levantamientos militares tuvimos en la Argentina? ¿Cuántos? Incluso en este periodo democrático. Y nunca hubo un fusilado. En algunos casos ni siquiera hubo cárcel, pero 27 fusilados está totalmente fuera de lo que es el código que hasta ese momento se usaba. Y la aplicación de la ley marcial para que sean los mismos militares los que juzguen todo lo que ocurría fue parte de la canallada de la Corte Suprema de ese momento, porque la Corte Suprema de Justicia se negó a tomar cartas en el asunto y dijo que esto era una cuestión militar y lo tenía que resolver la justicia militar. Claro que era una Corte Suprema de Justicia nombrada absolutamente por la Revolución Libertadora. No hubo ninguna participación civil ni ninguna participación de los medios constitucionales para elegir a un miembro de la Corte Suprema. Valle, que cuando ve que el movimiento es derrotado, entra en la clandestinidad, termina entregándose, entre otras cosas porque ve cómo empiezan a fusilar gente y le dice: hasta que no se entregue Valle no va a parar la matanza. Él negocia con Francisco Manrique y con Isaac Rojas su entrega, se entrega, y lo que le prometen es que no va a correr peligro su vida y que tampoco van a seguir matando gente, cosa que evidentemente es traicionada, lo traicionan, no cumplen con esta premisa. Es fusilado de Juan José Valle el 12 de junio de 1956 en la Penitenciaría Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, que es en el actual Parque Las Heras, ahí Las Heras y Coronel Díaz de la Ciudad de Buenos Aires. Su hija Susana cuenta que antes de morir le entregó varias cartas, y entre ellas una iba dirigida a Aramburu, en la que expresa lo siguiente: dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Con fusilarme, a mí bastaba. Pero no, han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones desvirtuadas al día siguiente en la solicitada de los diarios. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí a un idealista, porque entre mi suerte y la de ustedes yo me quedo con la mía. En cambio, las mujeres de ustedes verán asomárseles por los ojos de sus almas a los asesinos que son. Y si les sonríen y los besan, será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan 100 años, sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados, porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. Viva la patria. El general Juan José Valle termina con esta carta a Aramburu. Y hay mucho para decir, como para cerrar este recuerdo, este homenaje, que en varios lugares del país se están llevando adelante. Pero digamos que cuando uno trata de entender lo que pasó en los 70, es imposible no jalonar los bombardeos del 55, el golpe también del 55 en septiembre, estos fusilamientos, las proscripciones, las torturas, los asesinatos, los exilios, la cantidad enorme de peronistas de todos los ámbitos que fueron o prohibidos o exiliados o encarcelados, y durante años sin poder tener ninguna vía para conseguir justicia. Obviamente que lo único que logró esto es aumentar, y mucho, el nivel de violencia en la Argentina. Hay una película dirigida y guionada, por Jorge Cedrón y el mismo Walsh, que también fue llevada al cine, Operación Masacre, con el título Operación Masacre, en 1972. A los que tengan ganas, profundicemos, porque este tema lo tiene que saber todo el mundo, tiene que saber cómo se jalonó la historia argentina. Estos que nos hablan de la batalla cultural y se olvidan de cómo se llegó a los 70, en realidad no hacen una batalla cultural, en realidad hacen tergiversar los hechos. Nosotros desde aquí los recordamos en Historia Nocturna.
Historia Nocturna con el profe Wiñevski. Cepillando la historia a contrapelo. Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido,
el fragor de la realidad ya tiene nombre.
Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Aselén Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Historia nocturna.
Pensar el pasado para que la comunidad organizada se haga carne del presente.
Seguimos en Historia Nocturna y ahora tenemos una entrevista con el periodista, un poco historiador, un poco sinólogo, está especializado en China desde hace muchos años, que yo lo conozco. Estamos hablando de Néstor Restivo. Y para empezar, le damos la bienvenida. Bienvenido, Néstor, a Historia Nocturna. ¿Cómo estás?
Hola, Sergio. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por el llamado. Felicitaciones por la continuidad del programa, ¿no?
Ah, bueno, muchas gracias por eso. Estamos muy contentos con este programa. Pero en este caso, el que te tiene que felicitar soy yo, porque estás presentando no un libro, sino dos. Y me gustaría que nos cuentes cuáles son esos libros y por qué son dos libros que se están presentando.
Bueno, gracias. Sí, lo presentamos en la Feria del Libro en las últimas semanas y estamos siguiendo con las presentaciones. Sí, son dos libros, hay que contar una pequeña historia. Uno es sobre cómo hizo China para derrotar la pobreza y sacar tanta gente de la indigencia, que en realidad es un libro que se publicó en 2024 por una editorial china, pero que por razones comerciales, editoriales, lo publicaron en España, en la Editorial Popular de Madrid, y luego lo presentaron en la Feria del Libro de Panamá. Entonces, digamos, tanto yo como el otro autor, Gustavo NG, con quien hago una revista hace muchos años de las relaciones bilaterales Argentina-China, la revista se llama Dang Dai, es un portal web también, nosotros queríamos que ese libro estuviera en la Argentina, porque si bien explica el modelo de alivio de la pobreza de China, otro objetivo que tiene es que la dirigencia nacional sepa que hay otros países que han recorrido caminos diferentes y pudieron derrotar en serio la pobreza y no las pavadas que dice Milei al respecto. Entonces queríamos que estuviese aquí en la Argentina y por suerte el editorial Corregidor, y ahí agradezco a la editora Paula Pampín, lo publica ahora en la Argentina, pero es un libro que tiene ya 2 años. Ese es uno. Y el otro, que sí es actual, lo trabajé durante los últimos 2 años, se llama China, un camino de desarrollo y transformación, y en realidad es una compilación de trabajo de varios sinólogos de Argentina, de Brasil, México, Estados Unidos, Francia, Italia y la propia China, que discutimos entre nosotros el modelo de China, no solo el modelo económico y cómo hizo para llegar a la actualidad, sino que no nos reducimos solo al régimen productivo que tiene China, si es socialista, si es capitalista, ese debate que hay, sino también las bases más culturales, filosóficas, diría civilizatorias de China, para ser lo que es hoy este prodigio que tanto nos asombra. Este segundo libro, que también presentamos en la feria y en estos días, lo publicó Ediciones Peñalillo Continente.
Bueno, Néstor, gracias por la explicación. Después, sobre el final de la entrevista, vamos a volver a aclarar, para que la gente no se confunda, el nombre de los dos libros y de qué van. Pero lo primero que me gustaría preguntarte, porque es increíble que cada vez que a un país le va más o menos bien, no digo bien, más o menos bien, nos dicen, sigamos el modelo chileno, sigamos el modelo peruano, sigamos el modelo de Portugal. Ahora, nadie dice, sigamos el modelo de China, que se ha convertido en una potencia y que ha tenido tantos logros. Entonces,
lo primero que me gustaría que expliques, aunque sea escuetamente, porque sé que es imposible en poco tiempo, ¿en qué consiste el modelo, modelo chino?
Sí, está buena la reflexión, porque efectivamente eso pasa, ¿no? Con modelos que nos quieren vender como exitosos y que capaz que han tenido, por supuesto, un modelo de modernización y de desarrollo, pero completamente desigual, injusto y que solo resuelve la vida para una élite muy, muy chica, ¿no? Que eso es lo que muestra el capitalismo hoy. Me parece que lo de China lo ningunean y lo, digamos, lo, y hay una narrativa occidental anti-China con el verso de que, bueno, que es una dictadura comunista y esto y lo otro, pero en realidad en el fondo de la cuestión está lo que vos preguntás, Sergio. Me parece que el ataque a China que hay en muchos medios o en mucha narrativa intelectual o financiada para demonizar a ese país es porque es exitoso, digamos. Por supuesto es muy distinto al nuestro, tienen un sistema político completamente diferente, un esquema institucional distinto, una cultura diferente a su propio pueblo, y entonces es muy difícil trasladar esas categorías que han trabajado durante, diría, miles de años, porque es una civilización milenaria, a esquemas occidentales. Pero ellos tienen su propia forma democrática de gobierno, su propia forma de desarrollo económico, han incluido dentro de su desarrollo experiencias o disciplinas o escuelas que han venido de Occidente, el propio socialismo, el propio capitalismo, que lo han absorbido también. Y con todos esos elementos ellos han hecho un modelo propio, diría algo híbrido, que ellos llaman socialista con características chinas, donde hay lo mismo, eso sí, que en cualquier otro país capitalista de Occidente que se ha desarrollado, es decir, un Estado fuerte, un Estado que direcciona y un Estado que disciplina a la élite. Cuando mucha gente dice, no, pero China se vendió al capitalismo, yo digo, bueno, pero hay burgueses en China, sí, por supuesto, hay multimillonarios, hay burguesía, por lo tanto hay explotación del trabajo, pero no gobiernan. Eso lo decía Giovanni Arrighi en un gran libro que se llama Adam Smith en Pekín, donde dice, puede haber tantos burgueses como uno quiere en China, pero no gobiernan, por lo tanto no se puede definir que es un capitalismo. Hay un Estado conducido por un partido muy formado de cuadros marxistas, que hicieron esto maravilloso, que es un sistema que combina varios elementos y que sobre todo tiene resultado práctico. Haber sacado 800 millones de personas de la pobreza, certificado por el Banco Mundial, haber acabado con la indigencia y sorprendernos todo el tiempo con el desarrollo económico, tecnológico, cultural que tienen.
Bueno, pero acá Milei sacó a 18 millones de personas de la pobreza.
Sí, pero no está verificado por el Banco Mundial, ni siquiera por el FMI, que le cuestiona. Porque eso, es, además de que es una mentira que vemos a diario en la calle, sí, está sostenido por un índice, por indicadores de INDEC, que bueno, que ya sabemos que son truchos, el propio director del INDEC se fue por eso. Entonces, en base a eso, hablan de esta la supuesta salida de la gente de la pobreza, que en mi opinión y la de muchos no es tal.
No, no, solamente basta con recorrer un poco nuestro país. Pero hablando de China propiamente, ¿no? En muy poco tiempo fue la explosión de China. China es un país de 5.000 años, pero sí, hasta hace 40, 45 años, sí, no era un modelo económico, ni siquiera era una potencia que podía amenazar la hegemonía estadounidense. ¿Qué pasó distinto para, sí, que haya explotado de esta forma?
Efectivamente, es un país extremadamente de una historia muy larga, de 5.000 años, etcétera. En 1949 nace esta China, la nueva China, la República Popular, con el triunfo del Partido Comunista en la guerra civil contra el Kuomintang. Y antes de eso, el triunfo contra la invasión de Japón, y antes de eso, todo lo que sufrió China con la colonización de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, de otros países que tomaron partes de su territorio. Tuvieron un siglo que ellos llaman el siglo de la humillación. Cuando asume Mao y toma el poder el Partido Comunista de China, son 25 años de poner a ese país en pie. También un periodo bastante demonizado en Occidente, con la figura de Mao en alguna narrativa como lo peor que le pasó a la humanidad, cuando en realidad, y más allá de momentos muy oscuros y muy polémicos que hubo en China, con la revolución cultural y demás, Mao sí logró sentar las bases. Por ejemplo, cuando asume Mao en el 49, más del 90% de la gente era analfabeta, sobre todo en el campo. No tenían una sola industria, tenían siglos de humillación de la mujer, de dominación feudal, de explotación alevosa. Bueno, él hace una reforma agraria, mete la ley del divorcio, empiezan las primeras industrias, en el periodo maoísta empieza el desarrollo aeroespacial, ahora China manda una sonda a Marte, eso empezó también con Mao. El desarrollo nuclear, llegan a tener la bomba atómica, pero era un modelo muy autárquico, muy cerrado, muy ortodoxo en términos comunistas. Lo que sucede después de la muerte de Mao en 1976 es que asume, después de una transición de 2 años, Deng Xiaoping, y hace una especie de segunda revolución. Él dice, socialismo no puede ser sinónimo de ser pobres. Tenemos que salir modernizando para que el país, ahora que ya está de pie, deje de tener gente pobre. Y ahí empiezan estas transformaciones que te decía hace un ratito, de incorporar, sí, elementos de capitalista, no diría de mercado, porque eso es otra mentira del capitalismo. China practica el mercado de hace 5.000 años. Mercado no es una palabra capitalista. Pero ellos la condimentan de una dirección socialista, también lo llamaron en su momento socialista de mercado, y empiezan a desarrollarse. Y ese periodo que se llama de reforma y apertura, que arranca con Deng Xiaoping en 1978, llega hasta hoy, con 4 etapas muy grandes, la última de las cuales es la de Xi Jinping, la actual, que me parece que lo que sí tiene como novedad es que hoy China ya es un actor global de primera línea. Tanto con Deng Xiaoping como los 2 presidentes que le sucedieron, todavía China priorizaba ordenar su casa interna y despegar. Y ahora ya China no solo hace eso, sino que también juega en las grandes ligas, digamos, ¿no?
Impacta mucho, impacta mucho. Estamos hablando con periodista, historiador, investigador de la cultura china, Néstor Restivo. Impacta mucho para una cultura como la nuestra, acostumbrada a ir para atrás. Nosotros los argentinos, sí, antes teníamos mejores trenes, antes teníamos mejores cosas que ahora. Hemos ido para atrás. Uh-huh. Y en cambio, China no solamente que avanza, sino que avanza a una velocidad sorprendente, pero avanza hacia lugares que previamente se había fijado como objetivo. Es decir, es una comunidad de casi 1.400 millones de habitantes, pero avanzan ordenadamente hacia ciertos lugares. La gran diferencia cultural que hace que los chinos, que no te hablan de Rousseau, no te hablan de Diderot, no hablan del sistema político tal cual nosotros lo entendemos, pueda lograr ese tipo de, iba a decir coherencia, pero es en todo caso ordenamiento interno, más allá de que deben tener tensiones propias, sí, pero logran ir todos juntos hacia un lugar planificado. ¿Dónde está ahí el secreto? ¿Es posible que nosotros tengamos algo así?
Bueno, lo tuvimos, ¿no? El peronismo tuvo un primer plan quinquenal y una idea de la planificación,
sí,
uno solo, porque sí, el segundo se truncó con el golpe del 55, después en el 73 hubo un plan trienal, recuerdo. China lo tiene desde el 49, que hicieron la revolución, un par de años después arrancan con su primer plan quinquenal de planificación, como bien decís, de ordenamiento, y hasta hoy que van por el plan quinquenal número 15 o 16, arranca ahora el del 2026, lo han cumplido a rajatabla, lo han sobrecumplido, es decir, que la planificación, saber hacia dónde quieren ir, también con ensayo y error, ellos tienen mucho ese método de ensayo y error, planes pilotos en determinadas provincias o ciudades, y si funciona lo trasladan al resto del país, lo hicieron con la pobreza, lo hicieron con las zonas económicas exclusivas, con la apertura y demás, pero es una planificación muy organizada, efectivamente. El pueblo chino, desde Confucio, valora muchísimo la jerarquía, el orden, la ley, y cuando eso hace ruido, que fueron los problemas que han tenido a lo largo de su historia, se asustan mucho, son periodos caóticos de mucho daño, de muertes, de guerras, etcétera. Desde que gobierna el Partido Comunista hasta hoy, yo creo que China sí tuvo momentos muy tumultuosos, de nuevo con la reforma cultural, la revolución cultural, o antes el gran salto adelante de Mao, pero en general han crecido siempre, no conocen una recesión desde hace muchas décadas. Entonces, como bien decís, mientras Argentina va para atrás, cuando arranca en 1949 Mao, Argentina tenía muchísimo más que China de todo, trenes, industrias, un liderazgo político. Fue muy paralelo, ¿no? El maoísmo con el peronismo, también hemos trabajado a veces esos paralelos. Sí. Pero Argentina fue una historia de serrucho, de cortes, de crecimiento y caída, cada vez caídas más fuertes. Y China fue siempre para arriba. Esa continuidad se explica en la planificación y en los planes quinquenales y en el compromiso de su clase política de llevar adelante este proceso.
Vos, Néstor, hablabas recién de que hay millonarios, multimillonarios en China, pero no gobiernan. Uh-huh. Eso en la Argentina, nosotros, porque es lo que tengo a mano, por eso lo comparo con la Argentina, no porque seamos tan relevantes para comparar, pero nosotros lo que tenemos son intentos de esos sectores millonarios, ahora llamados Círculo Rojo, de influir en forma decisiva o tomar, sí, el poder. ¿Cómo controlan ellos? ¿Cómo logran ponerle un freno a estos multimillonarios que seguramente quieren ganar más, como cualquier, sí, empresario con ese tipo de mentalidad? ¿Pero cómo logran tenerlos a raya?
Y es una gran pregunta y un gran desafío, ¿no? El momento en que los empresarios chinos... A ver, en 1949, cuando Mao toma el poder, prácticamente no hay burguesía. Había en Shanghai, en Cantón, en los lugares más mercantilizados, sí, pequeños comercios. Sí había una clase feudal muy fuerte que fue destruida con la reforma agraria, pero se empieza a generar a partir de los años 70 y 80 un conjunto de gente que es propiciada a mejorar. Deng Xiaoping tenía una frase que es hacerse rico es maravilloso, si él alentaba la generación de riqueza, pero cuando estos ricos, que ahora son multimillonarios, como bien decís, y hay varios en China, se pasan un poco de la línea, y te voy a dar un par de ejemplos, el gobierno los pone en caja inmediatamente. Uno fue, te recordarás quizás más o menos en la época de la pandemia, un boom inmobiliario que siempre se habla como un gran problema que tiene China por la posibilidad de que estalle una burbuja inmobiliaria por mucho dinero que va a parar a esas urbes, y además el proceso de urbanización que hubo en China generó mucha creación de ciudades, y estalló efectivamente un grupo inmobiliario, Evergrande, y lo que hizo Xi Jinping fue llamar a los dueños o al dueño de ese enorme, gigantesco grupo empresarial inmobiliario y le obligó al gobierno a pagar todo el tendal de quiebras que había dejado atrás, y el tipo lo hizo. Y después Jack Ma, que es un gran millonario, multimillonario de China, que es el dueño de Alibaba. Alibaba es como una especie de plataforma online tipo Amazon, Mercado Libre, todo junto. Y se empezó a expandir demasiado, empezó a generar muchas otras empresas. Algunas salieron a cotizar en bolsa, en Hong Kong, en Nueva York, y en un momento iban a lanzar algo más que era, digamos, demasiado poder, y también lo llamaron a Jack Ma, lo pusieron en caja, estuvo un par de meses que no aparecía por ningún lado, en Occidente decía que lo habían matado, secuestrado, no sé, y lo volvieron a poner en caja. Yo creo que eso en Occidente no pasa, como bien decís vos, Sergio, gobernaron en general de atrás, y hoy muchas veces toman ellos mismos el poder, ¿no? Hay empresarios famosos, desde Macri hasta, no sé, Fox en México, Piñera en Chile, que antes jugaban más de atrás, eran los políticos, los abogados, los militares, los que gobernaban, ahora gobiernan ellos directamente. Trump, hay que hablar como ejemplo paradigmático. Bueno, en China no, en China el gobierno es de una clase política. A pesar de que los empresarios, desde hace ya unos 20 y pico de años, pueden afiliarse al Partido Comunista, esa fue una reforma de Jiang Zemin, que se vino después de Deng Xiaoping y era muy liberalote en ese plano, dentro de lo que es el PC chino, y son parte del partido y del proyecto nacional, pero muy, muy encajados y obedientes hasta ahora de la disciplina que le impone un tipo muy fuerte y de mucho poder como Xi Jinping. Pero es un gran desafío, ¿en qué momento eso se puede romper? Bueno, es a futuro, no se sabe, pero China tiene la convicción de que el modelo funciona así, con un Estado y una dirigencia política que subordina a la otra clase.
Bueno, parte de la manera en que los grupos poderosos penetran en el Estado es con la corrupción, ¿no? Porque uno siempre habla de la corrupción de los políticos, no habla de la corrupción de los empresarios que penetran a esos funcionarios. He leído recientemente, por ahí estoy equivocado, de que un par de funcionarios de alto nivel de China fueron fusilados.
Sí.
Por un caso de corrupción. ¿Eso la sociedad china lo ve bien, lo ve con preocupación o es parte de la regla del juego?
Sí. A ver, yo entiendo que la corrupción es un problema humano más allá de los sistemas económicos. No puede haber socialismo, capitalismo, feudalismo, lo que sea. Corrupción es natural a las personas. Me acuerdo que cuando Mao toma el poder de nuevo en el 49, también una de sus primeras campañas fue contra la corrupción. Y esto fue retomado por muchos gobiernos y muy particularmente por el actual de Xi Jinping, que llevó a miles, literalmente miles de funcionarios y también militares, porque el Ejército Popular de Liberación, que son las Fuerzas Armadas, tienen empresas, los llevó, primero los desplaza del poder, los echa, los juzga, los condena, y como China es uno de los poquísimos países que tiene pena de muerte, los ha ejecutado. Es muy firme en ese sentido, la lucha contra la corrupción ha sido muy muy fuerte, porque también lo que quiere mostrar, el Partido Comunista necesita legitimarse todo el tiempo frente a su sociedad. Es un partido grande, tienen 100 millones de afiliados, es el partido más grande del mundo.
Wow.
Tiene una población de casi 1.500.
Sí.
Entrar al partido es todo un tema, hay que pasar por una escuela, hay que dar examen, ¿no? Y el partido necesita mostrar que si está generando la sociedad que está generando, no puede permitir que sus líderes y los líderes empresariales ostenten riqueza a partir de la corrupción. Eso en los 90s, así, el principio de los 2000 era muy famoso, la ostentación. A los chinos les gusta mostrarla, a la gente común. Cuando sí. se compra un Rolex, te lo muestra, ¿no? Como acá que lo mostrar, aparte porque te lo falan. Pero, yo he ido el año pasado, fue mi último viaje en Shanghái, los autos que ves en la calle, no se puede creer, o sea, Maserati, Lotus, lo que quieras. Y ellos lo muestran y les gusta eso, pero cuando es una empresaria en un tipo de partido se cuida más porque ahora hay una lupa puesta en que eso no enoje a la población. Porque, ¿qué pasa? Así como se salió de la pobreza y la indigencia, la desigualdad existe, por supuesto, pero la diferencia es que ellos, de la distribución del ingreso es que, bueno, sube el de arriba con los límites que te dije, pero sube el de abajo también. Un poco sería ese el esquema.
Bueno, última pregunta y después hablemos, no hablemos, sino que presentemos los libros. Pero la última pregunta que te quiero hacer, aprovechando que también sos analista internacional, te dedicaste bastante a ese tema, ¿cuánto juega esta increíble, increíble respuesta de Irán a Estados Unidos e Israel, el hecho de que exista China?
Mucho. Fíjate que el país mediador del conflicto ha sido, lo más importante ha sido Pakistán. Sí. Y Pakistán es un aliado histórico de China, ¿no? Así como la India, que tiene rivalidad histórica con China, a pesar de que forman parte de los BRICS, que hay buena onda, digamos, son rivales. Sí. India tuvo toda su vida muy buena relación con Rusia y antes con la Unión Soviética, y de la misma manera China apoya un enemigo de la India como es Pakistán. Entonces, a través de Pakistán, que fue el mediador oficial de estos acuerdos entre Irán y Estados Unidos e Israel, detrás está claramente China, que juega un rol diplomático. El canciller chino, que se llama Wang Yi, es un tipo de fuste, como casi diría como fue en su momento Zhou Enlai, que fue mucho tiempo el canciller y el primer ministro de Mao, una figura de mucho prestigio, de mucha muñeca política, con las líneas que sabemos que tiene China, ¿no? Injerencia en los asuntos internos, apostar siempre a la paz, a la cooperación. Entonces China empujó mucho a estos acuerdos, en parte también porque necesita el petróleo y la energía iraní, y en parte porque ese espacio geográfico, que es Eurasia, está en sus fronteras. En las fronteras de China está Afganistán, está Pakistán, están los países muy conflictivos con Al-Qaeda, con el ejército islámico, y no quiere que eso se altere. Que en parte los sectores más guerreros del capitalismo lo agitan justamente para trabarle el desarrollo a China o complicarla, ¿no? China necesita un escenario pacífico a nivel mundial para que ella siga creciendo y poder abastecerse de lo que necesita, entre otras cosas, de energía. Por eso le importa a Irán.
Bien. Entonces, ahora sí, digamos con claridad, ¿cuáles son los dos libros que estamos presentando, Néstor, y si están en las librerías o cómo se pueden conseguir?
Sí, sí, ya empezaron a distribuirse. El primero, y que decía que ya tiene un par de años, pero salió ahora en Argentina, se llama China, muralla contra la pobreza. Y tiene una bajada muy interesante que es patriotismo, organización y compromiso. Pues yo pienso que son los tres elementos a través de los cuales China logró ese cometido de sacar tanta gente de la pobreza. China Muralla contra la Pobreza lo publicó Corregidor y se consigue en las librerías. Y el otro es China, un camino de desarrollo y transformación. Yo soy el compilador y autor de algunos de los capítulos. El prólogo es del ex embajador Sabino Vaca Narvaja. Como te decía al principio, hay muchos sinólogos de bastante renombre de distintos países que escriben tratando de explicar el modelo chino. Ese libro lo publicó Peñalillo Continente, China, un camino de desarrollo y transformación, y también empieza a distribuirse estos días en las librerías.
Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, Néstor Restivo. Un abrazo, amigo.
Gracias, Sergio. Un abrazo muy grande para vos.
Nos vemos. Chau, chau.
Little China girl, wake up in the morning, is my little China girl. I hear saw the stars crashing down. I've been tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl, I stumble into town just like a sacred cow. Visions of swastikas in my head burns for everyone. It's in the way of my eyes. China girl, you shouldn't mess with me. I'll ruin everything you are. No, I'll give you television. I'll give you eyes of blue. I'll give your man the ones to rule the world. And when I get excited, my little China girl says, oh baby, just you shut your mouth. She says,
en provincia.
Quédate acá.
Fenómeno mundial.
Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
En el sur de la provincia de Buenos Aires,
en la ciudad portuaria de Bahía Blanca, nació el goleador Lautaro Martínez.
Siguió los pasos de su padre para convertirse en un futbolista profesional en el Club Liniers, equipo de la liga local, con el que se destacó en la categoría sub-17. En 2013, marcó 13 goles en esa liga sub-17 y anotó en la final de la Copa Nacional cuando el equipo bahiense cayó ante Rosario. Luego de su exitosa carrera en Racing, pasó a Europa
y hoy es capitán y referente del Inter de Milán.
En marzo de 2018 recibió su primera convocatoria en dos amistosos contra Italia y España. Debutó precisamente contra esta última selección el 27 de marzo,
ingresando por Gonzalo Higuaín.
Ese día